El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Terrorista nos dicen los gobernantes, así nos muestra su prensa sicaria. Persecución, prisión, golpes y balas para el que reclama porque es terrorista. Estúpidos suenan los terruqueadores, con sus amenazas quieren asustarnos, quieren impedir que el pueblo se levante. Pero el pueblo avanza, el pueblo se une, los terruqueados, los perseguidos, con energía alzan sus voces. Vete a la mierda, terruqueador, nosotros somos luchadores sociales, nosotros no somos terroristas, terrorista tú. De tu madre, vete a la mierda, terruqueador. Nosotros somos luchadores sociales, nosotros no somos terroristas, terrorista tú. Ya de tu madre, nosotros no somos terroristas, terrorista tú. Ya de tu madre, nosotros no somos terroristas, terrorista tú. Concha de tu la 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 la.
La voz de Iber Maraví Olarte y ese título, No Somos Terroristas. Y bueno, estamos ya en el segundo bloque del Hueco en el Muro y, como te habíamos anunciado, un invitado especial. Le vamos a pedir a nuestro compañero Mario Rodríguez para que nos los pueda presentar.
Hola a la gente de la Red de la Diversidad, la audiencia, como ya mencionábamos al cerrar el anterior segmento. Estamos con Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muki, red que agrupa a más de 30 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en el Perú y que acompaña a comunidades y poblaciones afectadas especialmente por la minería. Por tanto, su trabajo está vinculado a conflictos sociales y ambientales en temas fundamentalmente mineros, en el trabajo comunitario y la defensa de los derechos humanos. Jaime, un gusto tenerte en Huaynatambo, en Yembatirende, en Zipaztambo, en la Red de la Diversidad, nuestras plataformas digitales y, por supuesto, aquí en el programa, en el Hueco en el Muro. Un abrazo, Jaime, allá en el Perú.
Gracias, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación y, sí, bueno, estamos en una situación bastante difícil, complicada en el Perú y dispuesto seguramente a conversar sobre estos puntos con ustedes.
Antes de hablar del momento que acontece en el Perú, te pediría que nos cuentes un poquito lo que es la Red Muki, por favor, Jaime.
Sí, miren, la Red Muki es una red de organizaciones, principalmente ONGs, organismos no gubernamentales. Somos más o menos 32 socios a nivel de casi 12 regiones del país, principalmente en la zona andina. Tenemos socios en el norte del Perú, el centro, el sur, y básicamente el trabajo de la red es acompañar a sus socios en el trabajo que se hace con las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Recordemos que el Perú es un país sobredicho minero, nosotros no creemos que sea así necesariamente, y por lo tanto la presencia de la actividad minera en los últimos 30 años es enorme, ¿no? Dicho sea de paso, Perú es uno de los principales productores de cobre en el mundo y por lo tanto los impactos de esta actividad en los territorios son evidentes. Daños ambientales, daños a la salud, económicos, sociales, culturales, ¿no? Y eso en 30 años obviamente se evidencia en una población que denuncia permanentemente este tipo de impactos y abusos de parte de empresas mineras. Y lo que hacemos en la Red Muki es acompañar a estas comunidades en sus denuncias, en sus estudios, pero también fortaleciendo con información, con capacitación en los territorios de esas poblaciones. Entonces, la Red Muki es lo que hace un poco. Justo este año cumplimos 20 años de trabajo, y obviamente en el contexto de la crisis política también hemos cumplido un rol importante de acompañamiento a los miembros de la red y a través de ellos también a las comunidades y poblaciones que hoy están movilizadas aquí en Perú, ¿no?
Pues hablemos de esa crisis política. Cuéntanos un poco tu balance de lo que está sucediendo en el Perú en general desde la llegada al gobierno de Dina Boluarte y de lo que se puede esperar de esta nueva escalada de movilización social. Cuéntanos un poco tu perspectiva, Jaime.
Sí, bueno, la situación no ha cambiado mucho desde el año pasado. El descontento de la población se mantiene. Si bien hemos tenido el pico más alto de las movilizaciones en diciembre del año pasado, enero y febrero de este año, y con toda la tragedia que nos ha tocado vivir con los más de 49 personas asesinadas que han sido ya registradas por organismos internacionales, inclusive como ejecuciones extrajudiciales, hasta el momento esto no ha cambiado mucho porque las investigaciones sobre estos hechos no han avanzado. Por el contrario, el poder que concentra Dina Boluarte, en realidad respaldado por el Congreso de la República, han afianzado una coalición autoritaria muy peligrosa, ¿no? Cada vez más fascista, diríamos nosotros, y que esto se ha ido ampliando en estos meses, ¿no? Por el otro lado, la población movilizada, si bien ha hecho un alto a la movilización desde el mes de marzo, abril más o menos, se ha mantenido tratando de rearticularse, recomponer el tejido social a través de varias organizaciones en el sur del Perú principalmente. Yo diría que además un factor fuerte en estas movilizaciones es el factor identitario e indígena, ¿no? Porque los quechuas y aymaras, principalmente del sur, y de Puno también principalmente, han estado organizándose para plantear esta nueva movilización que inicia el día de hoy aquí en Lima, Perú, y en varias regiones del Perú, principalmente el sur, reitero. Entonces, la situación de descontento, la situación de cuestionamiento al poder central, la situación de exigencia de una real participación política en la toma de decisiones en este país se mantiene, ¿no? La gente sí es contenta, y eso es lo que se ve expresado en estas movilizaciones convocadas a partir del día de hoy. Hoy esperamos una masiva movilización en Lima. Hemos escuchado voces en Lima, también en la capital, que ya han empezado a sumarse, principalmente jóvenes estudiantes. La clase media, que en Lima no se quería sumar, ha anunciado movilizaciones también para el día de hoy. Y esto se prolongaría por lo menos hasta el aniversario patrio en Perú, hasta los días 27, 28 y 29 de julio. Del lado del gobierno, del lado del Estado, ha habido una campaña sin precedentes de estigmatización, de terruqueo, justo como la canción que escuchábamos, frente a la gente que se va a movilizar. Se ha montado una especie de aparato policial para que haga control de identidad, registro, bastante discriminatorio, obviamente, con un claro matiz clasista, racista, diríamos, en todo esto que está pasando en nuestro país. Entonces, ese es más o menos el escenario. Hay un ambiente también de, por un lado, de temor de la gente que se moviliza, pues, frente al anuncio de que se hará el uso de la fuerza. El día de ayer habló la presidenta Dina Boluarte y su consejo de ministros señalando que, entre comillas, dijeron que respetaban el derecho a la protesta, pero que harán el uso de la fuerza si es que va a haber violencia. No han estado amenazando todas estas semanas de que la gente que se moviliza son terroristas y de que habrá el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, hay, como digo, un poco de miedo e incertidumbre sobre eso, pero en la mayoría de casos, muchísima gente se está sumando para esta acción movilizadora que empieza el día de hoy y que, reitero, estaría concentrando todas sus fuerzas para el 27, 28 y 29 de julio de este mes, ¿no?
Antes de volver al tema de la movilización, hay un par de temas que mencionabas que me gustaría profundizar. Me gustaría, Jaime, nos hagas un panorama de lo que han significado estos meses de gobierno de Dina Boluarte en términos ya de política económica, de política frente a temas como el extractivismo, la política minera que nos estabas poniendo, en la política en general. ¿Cómo dirías que anda el país y el gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué medidas han sido centrales? ¿No hay un país estancado? Cuéntanos un poco este panorama, Jaime.
Sí, mira, gracias por la pregunta porque permite también profundizar algunos temas, ¿no? En realidad este gobierno lo que ha hecho es poner en piloto automático el modelo, ¿no? El afianzamiento del modelo económico que prioriza el extractivismo, ¿no? Uno de los actores que ha pasado desapercibido y que más ha ganado en contexto de crisis, no solamente política, sino en el contexto de la pandemia, ha sido el sector empresarial minero, ¿no? Porque este sector se ha visto beneficiado por el precio alto de los minerales en el mercado internacional. Como ustedes saben, el cobre, el oro y otros minerales han estado en alza en los últimos años y ha habido sobreganancia para este sector. Y claro, por su lado, el Estado ha generado una serie de marcos normativos que favorecen estas medidas de inversión minera y de explotación minera en el Perú. Inclusive, Recuerdo que en la época de Castillo se hablaba de un impuesto a las sobreganancias mineras. Eso no fue aprobado porque teníamos un Congreso sumamente conservador. Entonces, lo que percibimos es que este gobierno, con el respaldo del Congreso, porque creo que uno de los principales poderes aquí en el Perú es que el Congreso tiene una fuerza, digamos, que casi gobierna, inclusive diríamos más que el Ejecutivo, porque dicta normas y leyes que van por encima de sus atribuciones y cada vez más normas con nombre propio que privilegian más sus negocios o negociados. Entonces, esta alianza, coalición que decíamos hace rato, Congreso, Ejecutivo y otros poderes más han copado el Tribunal Constitucional, han elegido al nuevo defensor del pueblo, están yendo ahorita por la Junta Nacional de Justicia, quieren copar los organismos electorales en el Perú. Hay todo un plan para hacer eso, por eso decimos que es una coalición autoritaria. Han decidido efectivamente mantener el piloto automático en lo económico. Y eso se expresa justamente lo que decía en el tema extractivo, y porque además ha sido un gobierno, diríamos, bastante mediocre en atender problemáticas que han ido surgiendo durante este tiempo de gobierno. Estamos hablando desde enero, digamos, hasta ahora. La gestión de la movilización social, por ejemplo, ha sido terrible por la cantidad de muertos y asesinados que tenemos y que no hay investigación. La situación de emergencia, por ejemplo, en el norte del Perú, por el fenómeno del Niño que se viene ahora, por el ciclón Yaku que hubo, ha sido terrible, ¿no? Ministros incompetentes que no han sabido atender una emergencia de salud que hubo, el tema de la crisis alimentaria también. Hay una serie de temas en los que los ministerios que están a cargo de ver estos temas no han sabido atender. Creemos que es un gobierno bastante mediocre y que en realidad está en piloto automático y que no tiene la aceptación de la población además, ¿no? Si bien en términos macroeconómicos uno podría decir que hay cierta estabilidad económica, pero cada vez más a la baja, esto obviamente no se ve reflejado en las poblaciones, ¿no? Hay una clase media alta que es la que más se beneficia en términos económicos, pero las poblaciones en los territorios sí sufren, digamos, los impactos de lo económico. Y una de las cosas por las que algunas regiones en el país no se movilizan es porque hay un golpe económico en el bolsillo y eso está afectando principalmente a las comunidades y poblaciones de las ciudades más alejadas del país, ¿no?
Jaime, antes Pablo, para cerrar esta rondita que me gustaría, Jaime, cuéntale a la gente dónde estás en el Perú.
Sí, yo me encuentro en la ciudad de Lima, yo soy de Puno, soy del sur de Perú, pero en mi trabajo justamente de articulación de la red consiste estar aquí en Lima y desde aquí hacemos el trabajo de seguimiento y acompañamiento a nuestros miembros y obviamente estos días también de participación y acompañamiento de las movilizaciones que se van a dar, ¿no?
Te preguntaba esto porque tu origen sabíamos que es del sur peruano, no sabía que precisamente Puno, muy cerquita de Bolivia. Y mencionabas cuando hablabas de las movilizaciones que tienen un fuerte componente identitario, me gustaría que nos hagas un poquito el balance de esto. La conformación de un sujeto colectivo diverso, complejo, que es el mundo indígena o de origen indígena, y que marca mucho de lo que ha significado retomar una agenda país en el Perú. ¿Cómo miras? ¿Eso está componiendo un sujeto colectivo más articulado, se expresa en formas organizativas? ¿No es una suerte de adhesión identitaria, pero sin una articulación muy clara? Un poquito, ¿y cómo se expresa en Lima, sabiendo que en Perú hay un centralismo muy grande y gran parte, tercio casi de la población peruana está en Lima? Cuéntanos un poco esta tu mirada sobre lo identitario que mencionabas en una de las respuestas.
Sí, gracias por la pregunta. Sí, yo soy puneño, vivo en Lima hace 3 años, pero es evidente que aquí en Lima uno durante las movilizaciones que hubieron diciembre, enero, febrero, no se sentía casi peruano en Lima, digamos, ¿no? Un puneño no se podía sentir en Lima porque había un sentimiento de mucha hostilidad, ¿no? Un claro clasismo y racismo expresado por la gente que uno veía, ¿no? Cuando participaba en las movilizaciones, ¿no? Una sensación terrible para nosotros porque esta discriminación, los quechuas y aymaras lo hemos sentido por muchos años, décadas y siglos. Y lamentablemente cuando pensábamos que en los 200 años de vida republicana en el Perú esto estaba avanzando hacia una superación de estas taras como sociedad que tenemos, pues estaba intacto, ¿no? Creo que Y eso es lo que mis hermanos y hermanas del sur han sentido cuando han venido a movilizarse a Lima. Pero aún con todo eso, y justamente lo que tu pregunta señala es, ¿realmente existe un factor identitario que se viene articulando el movimiento indígena en el sur? Yo creo que algo ha empezado a articularse, ¿no? Y con la fuerza, diría yo, más de los aymaras que los quechuas. Pero además una cosa interesante es que en Puno, el diálogo entre quechuas y aymaras, esta convivencia que hemos tenido siempre en Puno, se ha expresado en el movimiento social y político, ¿no? Frente a un régimen que ha sido asesino y, digamos, masacrador, diríamos, por lo que ha pasado en Juliaca en enero de este año, y es que la gente y las comunidades y los territorios en solidaridad, ¿no? Y en respuesta a esto y con mucha dignidad, digamos, han respondido con una movilización que dijeron que no vamos a parar, no vamos a permitir que lo que han hecho con nuestros hermanos y que lo han venido haciendo sistemáticamente por décadas, por años, esta vez no nos vamos a quedar callados, ¿no? Entonces, en base a este sentimiento de dignidad, de solidaridad y de respuesta, se empezó a gestar y articular un movimiento muy interesante, principalmente aymaras, diría, y también quechuas en el sur, y desde Puno han estado buscando reunirse con Cusco, Apurímac, otras regiones del sur, hasta Ayacucho, centro del país. Y este momento político que vivimos en el país está permitiendo un nivel de articulación y consolidación en el que Puno claramente tiene un papel importante. Yo diría que está abriendo una especie de puerta justamente para que también se reconozca por fin el rol que han tenido las comunidades y poblaciones indígenas, quechuas y aymaras, que constantemente han sido ninguneadas, discriminadas, ¿no? En el fondo, yo diría que lo que se está diciendo es que nosotros, como quechuas o aymaras, requerimos, queremos tener una participación política real en la toma de decisiones. Ya no bajo la figura tutelar que siempre lo han planteado, sino de manera directa. Y es por eso que irrumpe de esta forma esta movilización en Lima, y aunque a muchos no les gusta, se va a volver a hacer, como se está haciendo para el día de hoy y estos días de movilización que viene, ¿no?
Jaime, Pablo, te habla desde Radio y en Batirenda, desde Tarija, en Bolivia. Quería volver a lo que habías descrito un poco respecto a las políticas desarrolladas por el gobierno de Dina Boluarte, a diferencia de lo que está ocurriendo en Venezuela o en el Brasil. En Bolivia también estos últimos días el gobierno ha desplegado algunas acciones para frenar los efectos de la minería ilegal, sobre todo la minería aurífera que afecta a varios pueblos del Amazonas. En el caso del Perú, te pregunto sobre el nivel de afectación que viven los pueblos afectados por este tipo de minería, que seguramente también es bastante fuerte allá en el Perú.
Sí, antes de comentar esto, creo que el preámbulo para comentar esto es que, y me olvidé decirlo hace rato, la prioridad que se le ha dado al sector minero en el Perú en medio de la crisis, que se refleja en este marco normativo que cada vez regula o busca bajar los estándares ambientales, acortar plazos, procedimientos para que la minería salga como sea, se da justamente en este contexto de precios altos de los minerales, ¿no? Entonces, por lo tanto, este sector ahora busca ampliar más su presencia en el Perú y en Latinoamérica, buscando garantizar inversiones mineras en el largo, mediano y largo plazo. Estamos hablando de una expansión minera en Perú para los próximos 20 o 30 años, porque los proyectos actuales van a terminar en los 5 o 10 años que vienen. Entonces, hay una campaña montada en el Perú para facilitar la expansión minera. Y eso, consecuentemente, está trayendo también cambios por estos actores extraterritoriales en los territorios donde antes no había minería artesanal, informal e ilegal, ¿no? Territorios que en Cusco, por ejemplo, que no necesariamente se dedicaban a la actividad minera, comunidades y poblaciones han decidido meterse a esta actividad porque resulta atractivo por el tema económico meterse a esto y también por el tema de acceso a trabajo, ¿no? Entonces, esto ha crecido, lamentablemente, sin precedentes en los últimos años, desde la pandemia, y obviamente en regiones como Madre de Dios, que colinda con Bolivia, esto ya viene décadas atrás con el nivel de explotación y el nivel de afectación y contaminación que hay, ¿no es cierto?, en la Amazonía por la cantidad de oro que se explota, pero también por el mercurio y otros insumos químicos altamente contaminantes que se utilizan para esta extracción. Está pasando en varias regiones del Perú este fenómeno y está creciendo, y además viene cargado con un nivel de violencia muy fuerte. Nosotros hemos tenido casos el año pasado que atender en Arequipa, por ejemplo, donde se han asesinado 17 personas entre mineros informales e ilegales, ¿no? Entonces, es solo una expresión de cómo este sector de la minería informal e ilegal está avanzando y en el cual el gobierno, lamentablemente, no dice nada, ¿no? No hay políticas claras sobre esto, no hay presupuesto para atender esto y, por lo tanto, es un sector que está creciendo, digamos, sin mayor control, fiscalización, y mucho menos acompañamiento u otra alternativa de vida, porque no es que todos los que se dedican a esta actividad sean automáticamente malas personas, sino que han encontrado en este espacio una posibilidad de trabajo, principalmente gente que está buscando darle garantías a su familia a través de un ingreso económico rápido, ¿no? Entonces, sí, es una situación que es altamente preocupante y que lamentablemente en este contexto de crisis política es lo último que se está viendo, es lo último que está atendiendo. Y la situación en la Amazonía, en el norte del país, es mucho más grave porque están asesinando a personas defensoras ambientales, ¿no? Estas economías ilegales, no solamente minería ilegal, sino también tala ilegal, narcotráfico, ¿no? En el sur, si bien es diferente, en la Amazonía la situación es mucho más dramática en este tipo de situaciones, ¿no?
Jaime, te habla Santos desde Santa Cruz, desde la región Tierras Bajas, el oriente del país. A propósito del tema, Jaime, en el que también te desenvuelves, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos en el Perú, diríamos que todas las organizaciones internacionales, pero también nacionales, han condenado la violencia y la violación de los derechos humanos por la represión tanto del ejército y de la policía y los muertos en el Perú. La pregunta es la siguiente. Se ha realizado la primera toma, la segunda toma, ahora la tercera toma, de carácter simbólico. ¿Qué es lo que marcaría la diferencia de esta tercera toma respecto a las otras? Pero quisiera vincularlo a los derechos humanos, a todos los organismos internacionales y nacionales que han condenado y han observado la actuación del Estado peruano. En este ámbito, ¿hay algo más por hacer? ¿Qué se espera de estos organismos internacionales para presionar al gobierno de Dina Boluarte?
Sí, gracias Santos, un gusto y gracias por la pregunta. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta tercera toma de Lima? Bueno, las agendas se han ampliado, ¿no? La agenda de adelanto de elecciones, la agenda... ha habido discrepancias, por cierto, sobre si es adelanto de elecciones. En fin, ha habido una discusión de los frentes que están convocando esta movilización. Donde ha habido consenso es cierre del Congreso, renuncia a Dina Boluarte, nueva constitución, justicia y reparación para las víctimas. Y hay también un grupo pequeño que pide liberación de Castillo, pero también algunos de los sectores más de clase media en Perú están pidiendo adelanto de elecciones. Hay una multiplicidad de demandas y agendas, claro, en los que no se han puesto de acuerdo necesariamente todos, pero hay consenso en que debería renunciar Dina Boluarte y cerrarse el Congreso. Por lo menos ahí hay, digamos, un consenso mayoritario, y eso es un poquito lo diferente a la primera o segunda toma de Lima, que es decir, ha habido un nivel de articulación, de organización y preparación para esta movilización. Lo que no teníamos el año pasado y a inicios de año, que fue más espontáneo, más autoconvocado y autogestionado, ¿no? Y por lo tanto también diferenciado en cada región. Si bien las consignas y el sentimiento de rechazo era el mismo, pero en términos de articulación de organizaciones, liderazgos y dirigentes no estaba definido eso, ¿no? Pero para esta movilización creo que ha habido un mínimo de organización y que está buscando justamente esto, proteger de que no pase lo que ha pasado en esos meses, ¿no? Que ha habido un abuso sistemático a los derechos humanos. Y si bien los organismos internacionales como la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, las oficinas de los altos comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relatorías, ¿no? Para personas defensoras, libertad de expresión, han venido una serie de delegaciones aquí al Perú y todos han constatado, la mayoría han constatado que ha habido ejecuciones extrajudiciales y estos casos tampoco están siendo investigados como debería ser, no en sus lugares de origen, lo están trasladando todos a la ciudad de Lima para que se investiguen acá y eso obviamente es un obstáculo enorme para la gente que no puede viajar a Lima ni siquiera costearse un abogado y ahí estamos viendo organismos de derechos humanos cómo atendemos a apoyar eso. Entonces hay una preocupación. Aquí en el Perú no sentimos que haya condiciones para denunciar este tipo de abusos porque la Fiscalía tiene esta alianza con el gobierno. La fiscal de la Nación es una de las principales aliadas de este gobierno. Por ese lado no va a venir ni una investigación que se acelere. La Policía Nacional claramente cumple un rol nefasto hasta este momento, también el Ejército. El Tribunal Constitucional, ¿no?, que es el máximo ente electoral, ha rechazado varias medidas que se habían presentado para proteger a los manifestantes que están marchando, la Defensoría del Pueblo, que recientemente ha sido elegido su nuevo Defensor del Pueblo, que ha sido producto de pactos y componendas en el Congreso, entonces no se espera mucho de este Defensor del Pueblo. Entonces solo queda el espacio internacional, por eso que es importante que medios como el de ustedes, alternativos, medios internacionales, organismos internacionales estén atentos, ¿no?, a lo que pase estos días. Hemos hecho un llamado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es el ente que nos agrupa aquí en Perú, ha hecho llamados y coordinaciones. Algunos van a hacer veeduría, seguimiento a lo que pase en Perú, pero otros no han confirmado. Pensábamos que Amnistía lo iba a hacer, no nos ha confirmado. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ha dicho que sí va a hacer un nivel de veeduría. La CIDH también ha comentado que haría veeduría, pero digamos, no se han constituido necesariamente para estos días, así es que esperamos que lo hagan en los próximos días, porque no hay confianza ni seguridad de que se respeten los derechos humanos en este contexto, ¿no?
Gracias, Jaime, por todo este panorama puesto de lo que está aconteciendo en el Perú. Tercera toma de Lima que inicia hoy. Ya estaremos haciendo balances, estaremos recurriendo a ti y otras personas para mirar cómo va este proceso en el Perú. Jaime, si quieres decir algo más, y desde aquí, desde Bolivia, desde la Red de la Diversidad, pues nuestra solidaridad y nuestra mejor energía para el pueblo peruano.
No, gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Yo creo que en medio de toda esta situación tan complicada y difícil, una cosa buena es que hay participación de jóvenes, expresiones culturales, artísticas, musicales. Hay mucha memoria de la gente por lo que ha pasado y justamente por eso nos movilizamos, para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado entre diciembre y enero, y no solamente en lo que ha pasado este último año, sino lo que ha venido pasando en los últimos años en Perú, ¿no? Este abuso a los derechos humanos, principalmente de los pueblos indígenas, las comunidades quechuas y aymaras, ¿no?, que sistemáticamente han sido abusadas en las últimas décadas y siglos. Entonces creo que hoy hay un movimiento, digamos, que ha vuelto a rearticularse, hay una recomposición inicial del tejido social y se ve expresado en esta movilización en el que yo siento, por lo menos, que se están sumando varios otros actores que no estaban en las anteriores movilizaciones, ¿no? Y eso nos da esperanza de que efectivamente esto confluya, digamos, en un gran movimiento y haga que finalmente este régimen decaiga o renuncie a la señora Boluarte, o por lo menos este Congreso cambie, digamos, de orientación hacia algo mejor. Lo dudamos, pero bueno, esa es la esperanza y gracias igual por la
solidaridad. Jaime, antes de la despedida todavía queríamos robarte, o quiero robarte algunos minutos y también pedirle un poco de paciencia a nuestra compañera Lucy. Mencionabas tanto el área rural, regiones del área rural del interior de Lima, pero también sectores culturales de la propia Lima. Sería importante que menciones quiénes, además de Puno, de otras regiones, están participando de esta movilización, porque en este esfuerzo que el gobierno está realizando para desinformar en realidad, porque dicen la región del Brain se moviliza para la tercera toma de Lima, señalan las autoridades de gobierno. En esta articulación de la que hablas, ¿qué regiones, qué poblaciones, qué sectores son parte de esta tercera toma de Lima?
Sí, está viajando, participando delegaciones de Puno, principalmente el sector rural, pero también el sector urbano, jóvenes, grupos artísticos, culturales, que hacen música. Por eso estas canciones de esta democracia, no es democracia, ha tenido mucha pegada también aquí en Perú. está viajando delegaciones de Cusco, principalmente provincias altas del Cusco, hablamos de Espinar, Chumbivil, Casparuro, sector rural, obviamente, ciudades más pequeñas, Cusco, algunos grupos juveniles también, organizaciones de mujeres también de Cusco y Puno, Apurímac también está participando, delegaciones de Abancay y de Andahuaylas, Ayacucho también se ha sumado, Huancavelica también se ha sumado, Cajamarca, algunas delegaciones más pequeñas, Cajamarca, Piura por el norte. Tenemos una diversidad de regiones que han empezado a sumarse, como decía hace rato, nos da la esperanza de que va a ser diferente y multitudinario, porque esta vez no solamente participa el sector rural que se movilizó con más fuerza en las movilizaciones de enero, febrero, marzo, sino que ahora también sectores urbanos de las regiones y obviamente en Puno, los distritos más populares, ¿no? Que no necesariamente están dentro del casco de clase media, sino que están un poco fuera de Lima, también han participado y están organizados. Los CONOS en Lima se han organizado y van a participar también en esta movilización anunciada para el día de hoy, ¿no?
Además de las universidades.
Exactamente, además las universidades, la mayoría, sí, eso me faltó comentar, las universidades el día de ayer han hecho público que buena parte de universidades públicas también van a participar, han hecho estos comunicados, ¿no? Y vamos a ver si esto finalmente se da.
Una vez más, gracias, Jaime.
No, a ustedes, muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes e informar al pueblo boliviano también sobre lo que pasa aquí en Perú.
Nosotros no somos terroristas, terrorista tú, ya de tu madre, vete a la mierda, derruqueador. Nosotros somos luchadores sociales, nosotros no somos terroristas, terrorista tú, ya de tu madre, nosotros no somos.